El Salmo 22, leyendo todo el Salmo. Al músico principal sobre Ajeletzar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio los hombres y despreciado el pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estira la boca, menea la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale a él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame la boca del león y líbrame los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden a polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Gracias a Dios por su palabra, y vamos a pedir a él ahora que la aplique a nuestros corazones. Padre, te pedimos, Señor, que tú tomes ese salmo de tu palabra, ese salmo tan lleno de ánimo, tan lleno de realidad, tan lleno de tristeza y dolor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas aplicar a nosotros. Y ante todo, que podamos ver a Cristo en ese salmo. Haz tu obra, te pedimos, en nuestros corazones. Bendice la predicación de tu santa palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Nosotros sabemos que toda la Biblia habla de Cristo. Él es el enfoque de la Biblia, no nosotros. En el Nuevo Testamento es más o menos fácil ver a Cristo en todo lugar. Pero a veces nos cuesta más trabajo verle a Él en el Antiguo Testamento. Y por eso aquí en nuestra iglesia estudiamos los dos testamentos. A propósito, hacemos estudios de los libros del Antiguo, así como en los libros del Nuevo Testamento, porque creemos en lo que Cristo hizo después de su resurrección, cuando habló con dos de sus discípulos en el camino, y dice en Lucas 24 que comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, dice que Cristo les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. De Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo. Él es el enfoque de todo. En algunos salmos puede ser un poquito difícil ver a Cristo, o cómo apuntan hacia Cristo, pero en este salmo de hoy, el salmo 22, no es difícil para nada. El salmo 22 es un salmo muy conocido debido a su aplicación a Cristo en el Nuevo Testamento. Pero sí hay un pequeño debate en cuanto a la aplicación de ese salmo a nuestras vidas, en cuanto a cómo deberíamos interpretarlo y después aplicarlo. Por supuesto, como dije, no hay ninguna duda de que este salmo habla de Cristo. Cristo mismo lo citó en el momento de su crucifixión. Cuando leemos el Nuevo Testamento, y especialmente cuando leemos la crucifixión de Cristo, no hay ninguna duda de que este salmo se refiere a Cristo. Y vamos a considerar esta parte más adelante. Entonces, la pregunta no es si el salmo habla de Cristo. La pregunta es si David escribió ese salmo como pura profecía, como algo que solamente iba a ser cumplido en el futuro, o si lo escribió basado en sus propios sentimientos, en su propia experiencia, y Dios le guió a escribirlo para que también se refiera a Cristo en el futuro. Esa es la pregunta. Y menciono este punto aquí al principio porque es esencial. Determina si vamos a leer este salmo y solamente pensar en Cristo y meditar en su sufrimiento por nosotros, o si vamos a poder usar este salmo para cantar y orar y alabar a Dios. Porque entiéndanme, si este salmo era una pura profecía que solamente fue cumplido en Cristo, entonces no podemos realmente usarlo para nosotros. Es decir, no podemos tomar ese salmo y usarlo para cantar y orar a Dios en nuestras aflicciones y en nuestra angustia si solamente se refiere a Cristo. Pero si David escribió ese salmo en cuanto basado en su propia experiencia, y Dios también lo usó para hablar de Cristo en el futuro, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos pensar en Cristo y también aplicar ese salmo a nosotros mismos. Entonces la pregunta es muy importante, pero no es difícil responder. Todos los salmos hablan de la experiencia del salmista. Todos. Todos los salmos fueron escritos basado en la experiencia del salmista, de David o otro salmista. Recordamos que el tema de los salmos es el alma del cristiano clamando a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, cuando leemos en los profetas, recordamos que los profetas siempre predicaron a su propia audiencia original. También a veces su profecía se aplicó al futuro, pero ante todo eran predicadores. Sus profecías tienen sentido y aplicación para el contexto original, para su audiencia original. Es lo mismo aquí, hermanos. Es lo mismo aquí en ese salmo. David escribió ese salmo basado en su experiencia. No niego lo que dijo Pedro en Hechos 2, que David también era profeta y escribió más allá de su propio conocimiento, es la verdad. Pero David aquí estaba escribiendo de sí mismo y su situación actual. Obviamente Dios también usó su experiencia y le guió a escribir de tal manera para que también se refiera a Cristo en el futuro. Entiéndeme. Pero David no inventó eso nada más como profecía. David no escribió eso diciendo, es lo que Cristo va a sufrir en el futuro. David escribió eso porque estaba pasando por eso. Y después Dios lo usó también para hablar de Cristo y su sufrimiento y su muerte en la cruz por nosotros. Por eso ese salmo es de mucha ayuda para nosotros. Pues es un salmo de lamento. Empieza con un grito, pues no hay otra palabra. Empieza en desesperación. Empieza el momento cuando ya no podemos más. y nos dice exactamente qué decir, exactamente cómo orar a nuestro Dios. Es glorioso ese salmo en cómo se aplica a nosotros, y más glorioso en cómo se aplica a Cristo. Vamos a ver esas dos partes. Pero lo que quiero que hagamos aquí al principio es considerar todos los elementos de este salmo. Vamos a ver las diferentes partes de este salmo. Y son varios aspectos que son incluidos aquí en este salmo. Todos se relacionan, por eso no voy a pasar mucho tiempo en cada uno. Pero si ustedes quieren apuntar, van a ver varias cosas que nos van a ayudar también a nosotros cuando oramos. ¿Qué son las partes? ¿Qué son los elementos de una oración cuando estamos en un punto cuando sentimos que vamos a morir? Literalmente. Ese salmo nos dice cómo deberíamos orar. Vemos entonces, en primer lugar, la desesperación. Ese es el primer elemento de este salmo. La desesperación. Versículos 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Primer elemento de esta oración: desesperación completa. Desesperación completa. Hemos visto que varios salmos empiezan así, ¿verdad? Con un lamento fuerte, con un grito de desesperación, porque la persona está pasando por algo muy fuerte y parece que Dios no está. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 13? El Salmo 13 empieza diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Varios salmos empiezan con desesperación. La oración empieza: Dios, yo no puedo más. De hecho, ¿dónde estás, Dios? No te veo, no estás aquí. Me has abandonado, Dios. ¿Qué pasó? Así David empieza su oración. Y ni aquí, ni en el Salmo 13, creemos que David hubiera olvidado completamente de Dios. Estoy seguro que el cerebro de David le dijo: Dios está contigo. Y el corazón de David dijo: te he abandonado. Pues la lucha a veces, ¿verdad? Entre lo que sabes y entre lo que sientes. Pues no eres único, no eres raro. David pasó por exactamente lo mismo. Si no pensamos que aquí David pensaba que Dios realmente le había abandonado, él sabía mejor, pero así se sentía. Y por eso aquí grita en desesperación: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Versículo 2, David estaba clamando día y noche, constantemente, pero sin recibir ninguna respuesta. Y esa desesperación le llevó a la confusión. El segundo elemento aquí en ese salmo: la desesperación le llevó a la confusión. Versículos 3 a 5. Bueno, lo vemos versículos 1 y 2 también. ¿Por qué me has temparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Está confundido. Aquí vemos su confusión de manera mucho más clara. En versículos 3 a 5. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tal vez podríamos tomar esos versículos como David confiando, pero puesto que el versículo 6 continúa: mas yo soy gusano y no hombre. Yo creo que lo que vemos en versículos 3 a 5 es confusión. Dios, lo hiciste en el pasado. Lo hiciste con mis padres, lo hiciste en el pasado. Hemos visto lo que tú has hecho. Me has respondido antes. ¿Por qué ahora no? Estoy confundido. Aquí vemos que David está haciendo lo correcto. Está intentando recordarse a sí mismo quién es Dios. David está intentando predicar el Evangelio a sí mismo, como decimos a veces. David está intentando recordar y meditar en la fidelidad pasada de Dios. Lo que hemos estudiado muchas veces, lo que tenemos que hacer. Pero fíjense en algo: no le está funcionando. No le está funcionando porque vemos La siguiente cosa es su desánimo. Versículos 6 a 8. Desesperación, confusión, desánimo. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvale, puesto que en él se complacía. David intentaba a meditar en la fidelidad pasada de Dios. Y la primera vez que intentó, no le funcionó. De hecho, le llevó a más desánimo. Pensando en cómo Dios había salvado a su pueblo en el pasado, no le animó. La meditación de David en la fidelidad pasada de Dios no le sacó en ese momento de su desesperación, sino que parece que le llevó a más desánimo. Es lo que pasa con nosotros también muchas veces, ¿no? David dice: yo soy gusano y no hombre. Todos se burlan de mí. Todos están en contra de mí. Todos se escarnecen de mí. Hasta que le dijeron: se me encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que dijeron también los judíos a Cristo en la cruz. Y esos incrédulos hacen burla de él. Y fíjense cuándo lo hacen. David está muy desanimado en sí mismo. Él se ve a sí mismo como gusano y no hombre. En este momento, más ataque de fuera. No le dejen en paz, sino más personas se hacen burlas de él y le atacan. Y no es así. Estás pasando por desánimo, estás desesperado, confundido, desanimado en ti mismo. Tú te ves a ti mismo como gusano. Cosa para ser pisada, una peste. En ese momento, cuando estás siendo tan fuerte en contra de ti mismo, también otros empiezan también a burlarse de ti y a atacarte. Y piensas: no puedo. No puedo con más. Yo me veo así, ellos me ven así, seguro que soy así. Desesperación, confusión, desánimo. Pero David sigue adelante, porque en versículos 9 a 10 vemos el recuerdo. En respuesta a ese desánimo, vemos que otra vez David intenta enfocarse en quién es su Dios. Él sabe que la única salida es la confianza en Dios y recordar lo que ha hecho. En esos versículos, David se acuerda a sí mismo de que Dios ha estado con él desde antes de su nacimiento. Desde cuando estaba en el vientre de su mamá. Desde su niñez, Dios estaba con él. Entonces, otra vez David está empezando a recordarse: ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y esta vez, la segunda vez que David lo intenta, ayuda un poco. Porque vemos en el versículo 11 el clamor. El clamor. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. David empezó sin poder orar, nada más está gritando. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ni está orando al principio. Aquí por fin ya puede orar un poquito. Dice: no te alejes de mí, Dios. Dice: enemigos están cerca, no hay quien ayude. Está empezando a orar. No es una oración con mucha fe aquí. Es una oración que es casi puro clamor. Es una oración de emoción y nada más. Pero es una oración. Muestra un poco más confianza de parte de David, que sigue clamando a Dios aunque todavía no lo ve. Después vemos la persecución con la cual David estaba pasando. La persecución. David había dicho que su angustia estaba cerca, y lo vemos aquí claramente, versículos 12 a 13, 16, 18. Compara sus enemigos como toros, toros de Basán, una región conocida por sus animales muy grandes y fuertes. También dice que sus enemigos son como leones, abriendo sobre él sus bocas para devorarle. En versículo 16, compara a sus enemigos a perros, y no se refieren a las mascotas que tenemos hoy en día. En ese tiempo los perros andaban en la calle, en sus jaurías, atacaron siempre los pies de la gente que estaban pasando, y siempre aparecían con había cadáveres para mordisquear los cuerpos muertos. hacían los perritos en ese tiempo. Todavía está aquí continuando con la misma idea, animales juntos atacándole. Y aquí parece que los enemigos ya casi le consideran como muerto. Porque en el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos. Es una persona que se queda con sus ropas al final. Es la última cosa que se quita, es su ropa. Ellos ya consideraron a él como ya muerto, ya vencido. Y después de la persecución de David, vemos que esta persecución le afectó hasta físicamente. Porque vemos en versículos 14, 15, 17, su colapso. Versículos 14 y 15. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Vemos aquí su colapso. ¿Qué otra palabra podemos usar? Derramado como aguas, ha de ser drenado de energía. Todos sus huesos se descoyuntaron, ha de un dolor tremendo en su cuerpo. Imagínense, todos sus huesos, ya no sé cómo decirlo, pero mal, ¿no? Fue el lugar. Su corazón como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas, ha de su miedo, su estrés, que estaba bajo tanta presión. En versículo 15 que vemos que no tenía más fuerza, se secó su vigor, sentía como estar en el polvo de la muerte. En versículo 17 leemos de lo que parece ser su malnutrición, demacrado, hasta que podía contar sus huesos, sus costillas. Pero finalmente, después de toda la fuerza de sus palabras, después de todo lo que estaba sufriendo, por fin en versículo 19 llegamos a su petición formal, si lo podemos hacer así. Mas tú, oh Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libre de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Al principio David ni podía orar. Solamente podía gritar. Después se acuerda a sí mismo de quién es Dios. Intenta otra vez un poquito. Una pequeña oración. Después se acuerda otra vez de quién es su Dios y ya empieza más libertad en la oración. Dios, fortaleza mía, ayúdame, líbrame, dame socorro. Y Dios responde. Vemos en la parte final del Salmo la alabanza. Así es con la mayoría de los salmos de lamento. O Dios responde y el salmista empieza a alabarle por lo que ha hecho. Aún antes de recibir la respuesta, a veces el salmista empieza a adorar a Dios por lo que va a hacer. Podemos ver aquí la alabanza de David en los últimos versículos. Dios le sacó de todo eso. Como vimos en otros salmos, no significa que en los dos minutos que toma para leer el salmo, Dios le sacó de eso. Ese salmo está reflejando tal vez horas, días, semanas, meses. Pero al final Dios respondió. Así como Dios siempre responde. Y David responde a la respuesta en alabanza. Pero fíjense que no es alabanza privada. Es alabanza pública. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En versículo 23 anima a otros a alabar a Dios y glorificarle y temerle. En versículo 25 leemos, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. En versículo 26 y los que siguen vemos que David alaba así para que los humildes también alaben a Dios. Para que todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adoren delante de Dios el Rey. Para que todos le sirvan. David quiere anunciar a todos lo que Dios ha hecho. Para que ellos en su momento también puedan alabar a Dios por lo que ha hecho. David alaba a Dios así tan públicamente con y ante otros para compartir con el pueblo no solamente su sufrimiento, sino también su confianza en las respuestas de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar ese salmo a nosotros en nuestras vidas? David aquí estaba escribiendo a sí mismo. una situación real en su vida. Y nosotros también pasamos por momentos muy fuertes. Cuando todo parece perdido, estamos cerca de la muerte y parece que no hay esperanza. Podemos pensar en nuestra desesperación. A veces parece que Dios no está. A veces honestamente pensamos que Dios nos ha abandonado. Y la única cosa que podemos hacer en ese momento es abrir nuestras bocas y gritar. Un grito de lamento. Más allá de palabras, constantemente podemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Esa desesperación a veces nos lleva a más confusión. Porque sabemos intelectualmente, Dios sí está. Intentamos meditar en su fidelidad pasada. Intentamos predicar el Evangelio a nosotros mismos. Intentamos pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Y a veces solamente nos lleva más desánimo. Nos sentimos como gusanos. El más bajo de lo más bajo. Y en ese mismo tiempo, cuando estamos sufriendo internamente, somos atacados de manera externa. Otros empiezan a burlarse de nosotros. Otros empiezan a atacarnos, diciéndonos que deberíamos tirar la toalla porque el Dios en quien decimos que confiamos ya no está. Es lo que nos dicen. Tu Dios ya no está. ¿De qué sirve tu Dios? Esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana. ¿De qué te sirve tu Dios? Con momentos así de tanta angustia y tanto problema, ya no está. ¿Dónde está tu Dios? ¿Te he dicho eso a veces? Tú estás desesperado, confundido, desanimado. Y otra vez intentas recordarte quién es tu Dios, pensar en lo que Él ha hecho. Tal vez como David aquí piensas, yo sé que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Dios pensó en mí y me amó antes de mi nacimiento. Tal vez intentamos a fortalecernos en esta verdad. Y empezamos a salir un poquito. Ya salió una pequeña oración. Y sin mucha fe. Todavía clamando y nada más, pero ya sale un poquito. Después hay más persecución, rodeados por familiares, amigos, compañeros de trabajo, nos atacan, hasta que lleguemos al punto del colapso. Estamos tan drenados de energía, con dolores tremendos en el cuerpo, tal vez hasta malnutridos físicamente, bajo tanta presión y estrés que colapsamos físicamente. Hemos pasado por eso, ¿verdad? Pues eventualmente Dios nos da la libertad de orar más, con más confianza, pidiendo su ayuda, pidiendo que nos rescate, que nos fortalezca. ¿Y saben qué? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Digo, tal vez no en los 2 minutos que toma para leer ese salmo. Días, semanas, meses. Pero si eres hijo de Dios, si no estás confiando en ti mismo para tu salvación, si no estás engañándote pensando que el venir a la iglesia te salva, si eres hijo de Dios, Él no puede abandonarte. Dios solamente puede abandonarte cuando Él abandone a su Hijo. Eso nunca va a pasar. Estamos en Cristo. Es no nada más una frase muy bonita. Significa que así como Dios trata a su Hijo, así también trata a nosotros. Y Dios nunca va a abandonar a su Hijo eterno y amado, y tampoco te va a abandonar a ti. A veces parece que sí. A veces pasamos por todos sus pasos. Desesperación, confusión, desánimo, ataque, persecución, colapso. Pero Dios responde. Dios está con nosotros. Y cuando Dios responde a nosotros, cuando ya tengamos esa confianza otra vez, después de en el tiempo que sea, necesitamos alabarle, pero no nada más en privado, no nada más en tu corazón, ante todos en la congregación, porque queremos entrar en tu gozo. Hemos sufrido contigo en tus tribulaciones, también queremos gozarnos contigo en tu regocijo. O si no has dicho a nadie de lo que estás sufriendo, no vas a poder compartir tu gozo con nadie. Compartimos todo aquí, hermanos, o deberíamos. Sufrimiento, gozo, todo. Necesitamos ser animados también. Necesitamos que otra persona pase por cosas muy fuertes y después salga a otro lado diciendo: Dios me fortaleció. Dios no me abandonó. Dios todavía está conmigo y todavía está contigo. Eso no solamente es mi trabajo, hermanos, es parte de mi trabajo, pero ustedes también tienen parte en eso. Dios va a poner a ustedes también en el fuego cuando parece que Él no está, para que aprendas, para que seas santificado, para que crezcas y para que salgas a otro lado con más confianza y fe en Dios, para que tú también puedas decir a tus hermanos aquí en la iglesia: Dios sí puede, tú puedes pasar por eso también y Dios va a estar contigo. Lo que necesitamos aquí, hermanos, demasiados de ustedes sufren en silencio. ¿Y saben qué? Es puro orgullo. Y más, es pecado, porque nosotros necesitamos sufrir contigo. Nosotros necesitamos sufrir contigo y después regocijarnos contigo. Estás quitando de nosotros la bendición. Que no seamos tan orgullosos, hermanos, que compartamos nuestras tribulaciones, nuestros problemas, las persecuciones y después nuestras alabanzas, nuestra confianza en quien es nuestro Dios. Y por supuesto, aquí después podemos meditar en la aplicación de ese salmo a Cristo. No ignoramos el contexto original, lo hemos visto. Como David pasaba por eso, nosotros también. Pero sin duda, ese salmo habla claramente de Cristo y lo que Él pasó por nosotros en la cruz. Sabemos aquí que las descripciones en versículos 12 a 17 describen perfectamente la condición física de Cristo antes y durante su crucifixión. Los versículos 14 y 15 describen su cuerpo antes de su crucifixión. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derretiéndose de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo, la muerte. Es lo que Cristo sufría por nosotros. Después Él estaba desnudo en la cruz. Ellos podían contar todos sus huesos. Ellos también le dijeron, como en el versículo 7-8, todos que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Los judíos se burlaron de Cristo, dijeron lo mismo: tú dices que eres hijo de Dios, que Dios te salve. Leemos que esos judíos se burlaron de él, así atacándole como todos, leones, perros. Vamos a leer por favor en Mateo 27, para que ustedes puedan ver con sus propios ojos este cumplimiento de ese salmo. Mateo 27, 41 a 44. Es mejor que lo vean, que nada más esté escuchando lo que yo digo, ¿no? Mateo 27, versículos 41. Podemos empezar en versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, se burlaron de él, meneando la cabeza, las palabras precisas de Salmo 22, y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo verificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían: a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se burlaron de Cristo en su momento de más grande angustia. Leemos en Juan 19 que repartieron entre sí sus vestidos, sobre su ropa echaron suertes, exactamente como había dicho en Salmo 22. Al final leemos en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase dicha por Cristo, Hijo de Dios, Dios mismo, es algo más allá de la comprensión humana. De cierta manera, y no podemos decir tan precisamente como queramos exactamente cómo, pero de cierta manera, el Padre le dio la espalda a su Hijo en ese momento. Y Cristo se sentía como que hubiera sido abandonado. El Padre derramó toda su ira sobre nuestros pecados en su Hijo. Es un don inefable. Es una salvación maravillosa que no podemos comprender en su plenitud. Pero todo fue por nosotros. Porque Cristo cumplió otra parte de ese salmo. Versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ven conmigo en Hebreos 2. El libro de Hebreos y el capítulo 2, para ver cómo Cristo cumplió esta profecía también. Hebreos 2, versículos 11 y 12. Vemos aquí en el contexto que se habla de Cristo, versículo 9. Vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces leemos de Jesús en versículos 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza. Cristo, no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí el autor de Hebreos cita el Salmo 22:22. Para hablar de cómo Cristo se siente en cuanto a nosotros. Dice, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo es posible eso? Muchas veces nosotros aquí en esa iglesia local nos avergonzamos de llamarnos hermanos. Y Cristo no. En ningún momento de tu vida, Cristo se avergüenza de ti. En ningún momento de vida cristiana, Cristo se avergüenza de ser tu hermano, ser tu salvador y ser tu Dios. En ningún momento. Y no entendemos eso. A veces estoy avergonzado de mí mismo. Pero Cristo no. ¡Qué gran salvación! ¡Qué increíble don! Que Dios nos ha dado por su pura gracia. No por nada en nosotros. Hay muchísimo vergonzoso en nosotros. Pero Cristo ha cubierto todo con su sangre. Y por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y para terminar viendo el cumplimiento de Cristo aún más en este salmo. Al final de este salmo, vemos algo también que Cristo citó. ¿Se recuerdan las últimas palabras de Cristo en la cruz? Consumado es. Palabras de dolor y agonía, pero también palabras de triunfo, porque en ese momento había comprado para nosotros la salvación. Ahora, después de eso, nada falta. Él hizo todo. Así lo decimos a veces, ¿verdad? Consumado es, ¿qué significa? Él hizo todo. Versículo 31 del Salmo 22. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. He dicho varias veces, es muy difícil traducir la poesía hebrea. Normalmente perdemos algo de su belleza. Aquí no hay objeto. No es tanto que Él hizo esto. La idea es más general. Él lo ha hecho. Y muchos piensan que Cristo estaba citando ese versículo cuando dijo al final de su vida, consumado es. Ya ha sido hecho. Ya ha sido hecho. No hay más que hacer. Consumado es. Y quiero ser una persona aquí que no cree eso. Tú no crees en la obra completa y terminada de Cristo. Tú no crees que Cristo ha hecho todo para salvar a su pueblo. Tú no crees que su muerte en la cruz es la única cosa que te puede salvar. Hay personas a veces que vienen a las iglesias y piensan, Cristo hizo su parte, ahora tengo que hacer mi parte. No es la verdad. Cristo ha hecho todo. Tú no haces. Una persona dijo, la única cosa que tú traes a tu salvación es el pecado que lo hizo necesario. No puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Estás perdido. Estás en camino al infierno. Pero tú no puedes hacer nada. Necesitas a Cristo. Él ha hecho esto, no tú. Cristo dijo, consumado es. Nada más cree en Él. Arrepiente tus pecados. Cree en lo que Cristo ha hecho. Pues vemos aquí que Cristo citaba este salmo varias veces en su crucifixión. Hace sus últimas palabras. Con aplicación final para nosotros, hermanos, Cristo mismo usó la Biblia para orar. Cristo mismo usó las palabras inspiradas de siglos pasados para expresar su sufrimiento en el momento de su crucifixión. Podemos pensar, tal vez, Él no tenía las palabras humanas en ese momento para decir, por tanta angustia. Entonces citó el Salmo. ¿Cuánto más deberíamos nosotros, hermanos? ¿Quién sabe por qué enfatizo tanto venir los miércoles para aprender cómo orar esos salmos? Pues no podemos orar de mejor manera que orar la palabra de Dios. Es primero cuando Cristo hizo lo mismo. Así necesitamos orar. Es el patrón. A veces tú pasas por cosas y no sabes qué decir. Abre tu Biblia. Lee un salmo. Óralo. Es completamente válido hacerlo porque Cristo mismo lo hizo. Además, los salmos son un tesoro para nosotros. Cuando parece que Dios no está, cuando estás desesperado, desanimado, confundido, perseguido, hasta físicamente colapsado, corre a los salmos, lee los salmos, ora los salmos, canta los salmos. Y ora honestamente. Cristo mismo usó palabras muy fuertes de desesperación y desánimo y confusión. Y también es para nosotros válido usar palabras así y orar así a nuestro Dios. Entonces, terminando aquí, que fijemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que le alabemos por su obra en la cruz, por todo su sufrimiento, que nos dio la salvación que no merecemos, que meditemos en Cristo, en su salvación, y salimos de aquí hoy, y durante toda la semana. Y también, hermanos, que estemos animados, animados a seguir adelante, animados a seguir orando, animados a perseverar en la oración, animados a seguir aprendiendo cómo orar más bíblicamente, cómo orar los salmos, porque un cristiano puede sentirse confundido, desanimado, desesperado cuando clama a Dios por ayuda y salvación, pero siempre, siempre puede confiar en la respuesta de su Dios. Que Dios nos ayude a aprender de Él, de esta parte de su palabra, que nos ayude a aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú sigas enseñándonos de los salmos, de tu palabra, que son de tanto ánimo para nosotros, que son exactamente lo que necesitamos. A veces tendemos a correr a otras personas, otras cosas, o nada más quedarnos en nuestra desesperación cuando ya tenemos la solución, cuando nos has dado la salida en tu palabra. No siempre es fácil. Pero te damos gracias, tenemos esas palabras inspiradas que también podemos orar. Te pedimos, Señor, por aquellos aquí que están pasando por angustia muy fuerte, por tribulaciones inmensas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Te pedimos, Señor, para los que están aquí, que puedan aferrarse a tu palabra, no soltarla, y pasar mucho tiempo en los salmos. Y, Señor, para los que no están hoy, precisamente porque están pasando por momentos tan difíciles, te pedimos, Señor, que regresen, que pueden escuchar este mensaje o por lo menos leer ese salmo y recibir el ánimo que necesitan, recibir la respuesta que necesitan para poder salir de la prueba después de haber aprendido lo que tú quieres que aprendan. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que apliques esta palabra en nuestros corazones, que nos des ahora en nuestro tiempo de convivencia la confianza para hablarnos unos con otros y platicar lo que estamos sufriendo y también platicar lo que estás haciendo nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos seguir santificando este tu día y alabándote en todo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.
Amén.